Entonces, dice, trastorno crónico de la afectividad, dice, fases de manía y hipomanía, es clave que haya manía y hipomanía, si no, no es un trastorno bipolar que se alteran, con, que se alternan con fases depresivas, de inicio de ánimo triste y con eutimia. La palabra eutimia se entiende que el ánimo está normal. No estamos todos los días igual, pero nos movemos en una zona más o menos normal. Episodios mixtos, que es lo que choca, es que es algo que igual estamos poco acostumbrados a pensar en ello o a ver, es que haya a la vez conviviendo síntomas de manía y de depresión. Te puede estar diciendo sonriendo y casi de manera rápida, un poco acelerada, que tiene ganas de morirse. ¿Mm? Crónicos con recaídas en el tiempo, que es todas las cosas, y asociados al deterioro funcional, que es algo que no solo entonces se da en la esquizofrenia, sino también se da en trastorno bipolar, ¿no? Y alta tasa de mortalidad por suicidio y otras patologías. Esto es clave en trastorno bipolar. Entonces, recordar, tiene que haber manía o hipomanía, si no estaríamos hablando de un trastorno depresivo. ¿Eh? Y recordar también que estos episodios lo veremos mixtos. Es algo novedoso. Yo cuando lo explico, estamos poco acostumbrados a pensar en esos términos. ¿Eh? ¿Vale? Venga. Entonces, independientemente con depresión, que hay episodios maníacos o hipomaníacos, y dice, los que vimos, o sea, lo que vimos la semana pasada de los episodios depresivos también son productos de trastorno bipolar, pero también tiene episodios, o sea, síntomas depresivos propios, ¿no? Es decir, que en el trastorno bipolar hay episodios depresivos y también tiene episodios depresivos propios. Entonces, síntomas de manía. Síntomas de manía y puede haber elementos comunes como el trastorno del sueño o la alimentación. Porque puede haber también irritabilidad. No siempre está contento, sino que puede estar muy irritable. Pues claro, uno de los problemas con la manía y la hipomanía es que es a veces difícil que la gente vaya a tratamiento. Porque dices que yo me encuentro también que, oye, ¿para qué me vas a llevar a tratamiento? ¿Para qué vamos a parar esto si yo veo que estoy funcionando muy bien, ¿no? Entonces, euforia, expansión, que es recordar ego distónica y ego sintónica, no es propia. Dura poco tiempo, claro, oye, pero ¿cómo no está todo el mundo tan contento como yo? ¿Cómo no es que me van las cosas tan bien? ¿Cómo es que yo no me estoy invirtiendo en un negocio que me estoy forrando? Y eso entonces puede llevar a la rentabilidad, a suspicacia y a otras. Hola, ¿qué tal? Entonces, eso puede haber una segunda fase, ese tipo de ese poder de suspicacia o de rentabilidad. O sea, que no siempre el bipolar en la fase nomás de manía es una gran alegría o una gran euforia. También puede haber, ¿no?, otro tipo de síntomas, ¿no? Contar lo que veíamos el otro día en el episodio depresivo, en el episodio maníaco y hipomaníaco, planes intensos y diversos. Me acuerdo precisamente de un caso, pues eso, que te mandó una carta y que me dio a consultar porque me voy a Latinoamérica a montar el negocio, o espero volver pronto, ¿no? O vamos a hacer una inversión que me va a hacer millonario, ¿no? Hoy conozco gente que se ha metido en compras de pisos muy caros que luego se han pagado, ¿no? Tiene varios planes cerrados si quiere rápido, verborrea, fuga de ideas y luego pensamientos a tierra, que va de un rápidamente una idea a otra, ¿no? Y recordar que después los males del pensamiento veíamos que puede llegar a incoherencia, o sea, que no se entienda lo que está queriendo decir, ¿no? Y luego, en la depresión, lo típico es la pérdida de líbido, la hipomanía o manía es al revés, ¿no? Estás mucho más contento, mucho más aumentada, ¿no? Y luego la impulsividad, ¿no? El descontrol de gastos, sin promiscuidad. Pero claro, es fácil meterse en problemas económicos, en gastos excesivos, que luego hay una dificultad, ¿no? Luego la sensación, claro, veíamos en la depresión, en gente mayor hay una cosa que se llama demencia, pseudodemencia depresiva, que es que tú ves gente mayor deprimida que parece que tiene una demencia y no la tiene. Aquí en la manía lo que sucede más bien es no tanto que de repente tu cabeza funcione mucho mejor, sino que te da la sensación de que está funcionando mucho mejor. Y por otro lado, para ver, distraería, o sea, que estés sin cambiar el foco de atención y entonces eso haga que tu rendimiento sea menor. Efectivamente, puede haber lo contrario a lo que uno puede tener la sensación. Y luego, la actividad vegetativa que lleva insomnio, desorden de la alimentación y no siente la fatiga. ¿Vale? Síntomas interpersonales, la agitación psicomotriz y la inquietud, o sea, que puede incluso llegar a un momento en que hay que sujetar. Ante días imprudentes de gastos excesivos, conducción temeraria. Yo me acuerdo precisamente en la carretera que va por la universidad, o sea, que es la que va, comunicaría esta con la Universidad de Navarra a 140. Y adelantamientos de estos de pero, oh, pero que da, no te va. No, no da, no. Hoy me acuerdo precisamente un ponente una vez, una ponente que acaba de tener un disgusto familiar y si le había descompensado un trastorno bipolar, no pasó de la primera diapositiva, no podía fijar la atención, estaba, venga a cambiar el foco, hablaba muy rápido, con muchísimos términos y de manera impulsiva, o sea, cambiaba. Y no ve necesidad de tratamiento, iba a ingreso involuntario. Es que es muchas veces el empezar a recaer en un trastorno depresivo, dices, joder, es que no estoy bien así, no es agradable. Pero cuando es un trastorno bipolar, es que estoy con ganas de todo, bien, no estoy muy bien para que me vaya a tratamiento, ¿no? Eso es lo que suele frenar, ¿no? Entonces, en formas leves, aparente como simpático o locuaz, intentando comenzar a progresar, que está bien, es importante tenerlo en cuenta. Y luego, síntomas psicóticos, decíamos, en los cuadros depresivos graves, que pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo, por ejemplo, que estoy enfermo, que estoy arruinado, y aquí también, ¿no? Entonces, en la depresión puede ser de estoy enfermo, de culpa, y en manía puede ser de que soy, bueno, capaz de todo. Y megalomaníaco y mesiánico, yo tengo aquí un papel en mi vida que es muy importante. Y lo de congruente es uno con el estado de ánimo. Si yo estoy deprimido y pienso que estoy en la ruina, es congruente con el estado de ánimo. Si estoy deprimido y estoy pensando que van a por mí, eso no es congruente con el congruente, ¿no? Mayor gravedad cuando es incongruente, ¿no? Si estoy un maníaco, pienso, ojo, yo soy capaz de, vamos, esta vez, vamos, vienen aquí todos y regresen y puedo conseguir que vengan el doble de alumnos, porque ya me veo, vamos, seguro. Pero si en cambio digo, un maníaco estoy pensando, ojo, pero menos mal que apuro con lo que soy, porque si toda la vez en contra mía, sería incongruente. Luego, menores y adolescentes, dice depresión, mutismo, aislamiento, negativo a jugar, y manía, hiperactividad, tendencia al ruido, mala conducta. Quizá algo más conductual, ¿no? Luego, síntomas en la depresión de trastorno bipolar, de algunas diferencias, decíamos que hay un episodio depresivo, aunque a veces los síntomas no son clavos, los del episodio depresivo y los del episodio depresivo dentro del trastorno bipolar, a veces no son clavados, ¿no? Dice, síntomas psicóticos más frecuentes, más ideación suicida, más episodio posparto, más retardo psicomotor, más patrón estacional. Entonces, pues decía otro día que hay gente que primavera o el otoño le viene bastante mal. Y que países nórdicos, por ejemplo, cuando llega el invierno hay gente que se deprime y entre otros tratamientos emplean la luz. Y yo te conté que tenía yo un conocido que se jubiló y se compró una casa en Arizona. De manera que, ¿no?, iba teniendo de los dos. Pero que es que tenía ánimo bajo, iba bajando el ánimo, a eso se refiere. y luego menor grado de síntomas somáticos, quizá en este cuadro depresivo. Esto es lo que es llamativo, la sintomatología mixta, que es chocante, ¿no? Que te esté sonriendo y diciendo que está muy mal, que se quiere matar. Entonces hay síntomas de depresivos y maníacos a la vez, y puede darse un cuadro de inquietud psicomotriz, hiperactividad, ¿no? En el sentido de verborrea, y sin embargo, ideas de culpa, ruina, ideas de muerte. Tú puedes estar súper movido, hablador, y por otro lado, estar, o sea, hablador y tal, pero por otro lado, estar como triste, como te duermes mal, ¿no? Y epidemiología, o sea, puedes tener, cuando dice mixto, el contenido y por otro lado, lo que piensas, lo que dices, ¿verdad? Y además, las emociones pueden ser mixtas, a eso refiero. ¿Vale? Concepto de espectro bipolar, conjunto de formas de presentación del trastorno, incluye tipo 1 y 2 y subumbrales. Cuando es el episodio hipomaníaco, no sé si os llegarán a vosotros, igual más hospital de día. Cuando es episodio maníaco, yo creo que sí. Pero cuando es hipomaníaco, igual no. Ya de inicio, principios de la segunda década de la vida, cuanto más temprano, peor pronóstico, igual pasaba con la esquizofrenia. Y lo mismo, te guardas de la DUP. Duración de antipsicosis es lo mismo. Periodo de enfermedad no tratada más alto, peor pronóstico. ¿Vale? Y luego es un mensaje, pero no creo que sea el mes. Ya. Vale. Comorbilidad. O sea, ¿entiendes? Si yo tengo 18 años y voy a tratamiento a los 21, son 3 años que los aprendizajes no van bien, la regulación emocional no viene. Y todo eso, ¿verdad? Incluye. Bueno, comorbilidad de trastornos de ansiedad, de consumo de sustancias. También TDAH y trastorno de personalidad y conducta alimentaria. Entonces, esa impulsividad y ese no está a la par, ¿no? Comparten vías neurológicas, síntomas y la angustia es muy parecida. Si yo estoy, con un trastorno límite, hay una imposibilidad o rasgos de límite, una posibilidad elevada, hay alteraciones del ánimo. Y por otro lado, el TDAH, fíjate que estás, sobre todo en la parte más motora, estás muy, muy movido, ¿no? A eso se refiere. Suicidio y tasas más altas entre los trastornos afectivos. Curso recurrente, dice, además de estabilidad clínica puede haber síntomas, algunas alteraciones afectivas no responden. No llegar a estar del todo compensado. Y por otro lado, el episodio maníaco, quizá el depresivo es más insidioso, más, y luego, mientras que los antidepresivos funcionan por acumulación más, ¿no? Es más lento, ¿no? El ansiolítico, tú estás nervioso, tomas un ansiolítico, te hace efecto. Ir haciendo como una base, y espera 2-3 semanas, ¿no? Y en cambio, la manía es más rápido. Los fármacos, conoces, ¿no? Son estabilizadores del ánimo, se llaman así. Frente al propio antidepresivo, que es más, recuerda, lo vimos, cada vez más modelos transdiagnósticos también se ven en los psicofármacos que se emplean para ansiedad y depresión que tengan un elemento común, ¿no? ¿Vale? Sí. En el sentido de utilizar, vas al médico cabecera con un problema de ansiedad y sales con un antidepresivo de nueva generación, un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, el tema, ¿cuál es ahí? Pues el tema es el que hay igual, y lo vimos, factores comunes que pueden ser los pensamientos. ¿Vale? Es lo que en general dice que el episodio maníaco responde mejor al tratamiento y va más rápido, ¿no? Bien. Otro lo que decíamos, ¿no? En la sensibilización, el cuadro depresivo. ¿Te acuerdas que hablábamos de que conforme más episodios depresivos haya, suele ir peor? Y eso, conforme avanza, aquí pasa igual, conforme avanza el episodio, disminuye periodos entre episodios, caídas igual independientes de factores externos. Y ciclados rápidos tienen 4 más episodios en un año. Estás como subtipo, sí, joder, fíjate también qué vida, ¿eh? Qué vida. Fíjate, evolución, 15% estables bien controlados, 45% con numerosas recaídas, 30% de remisión parcial, significa que tiene habitualmente síntomas, 10% curso crónico y deteriorante. Claro, parece como que la fase maníaca, qué bien estoy, ¿no? Hay una película ya de hace años, Richard Gere, que tiene un trastorno bipolar. Y en las fases maníacas, la peli empieza, está trabajando una hora y está en el extremo de una viga y está corto y está tan tranquilo. Y aparece también como está en un concierto y se sube al estrado, se pone a tocar. O sea, a tocar, no a dirigir. ¿No? Y luego aparecen las fases depresivas, ¿no? Y entonces hay también como el lo difícil que es convivir con él, y por otro lado es que tienes que frustrar cuando tratas una fase y pelees. Joder, ya me acordaré, porque una mente maravillosa era la del TOC, la de Nash era la de la esquizofrenia, y esta es Richard Gere. Y sobre, vamos, si ponemos trastorno bipolar, seguro que sale. Y al final, cuando tiene las fases depresivas, es duro, ¿eh? En ese sentido. Y luego lo que decíamos, ¿no? No es una, ¿sabes? No es una maravilla el Mr. Jones. Sea Mr. Jones. Y entonces, no es una maravilla de felicidad. Primero, porque cuando tú tienes que frustrar y decir a alguien es que no estás tan bien como te da la sensación. Segundo, porque igual no está tan bien de ánimo, lo que está es irritable, ¿no? Igual no es tan fácil de tratar, ¿eh? Y luego eso, que la bajada, y aparte que los líos en los que igual te puedes meter, económicos de tipo, son terribles, ¿verdad? Bueno. Los criterios diagnósticos, cabe que quiero para diferenciar hipomanía y manía. En el sentido, en la página 241, veis que habla de alteraciones suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social laboral, para evitar la utilización con el fin de evitar el daño. Eso te decía vuestro centro. Mientras, en la manía, el episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social o laboral, o necesitar hospitalización. Si existe características psicóticas, el episodio es por definición maníaco. O sea, y con ese recordar, congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. Entonces, claro, es que estoy también, tu empresa más acelerado, tú le empiezas a ver, o la gente de su entorno. Y muchas veces, déjame que estoy en el sitio, sé lo que me hago. Uno y dos, bipolar, depende de si ha habido episodio maníaco o no. Si solo ha habido hipomaníaco, es tipo 2. La ciclotimia son episodios más leves, pero ves que ves mi mano cómo sube, cómo baja, depresivo, más leves. Y a gravedad se indica en el episodio maníaco o depresivo. La hipomanía se considera que no es grave. Y en toda la gravedad, de lo más grave es con síntomas psicóticos, ¿no? Pues una depresión grave con síntomas psicóticos es terrible. Según número de síntomas, grado de malestar y de interferencia. En remisión parcial, síntomas del episodio anterior están presentes, pero no se cumplen todos los criterios. O lleva menos de 2 meses sin síntomas. Y en remisión total, los 5 criterios del episodio, 2 meses sin síntomas. ¿Vale? Con ansiedad, dos o más síntomas de ansiedad en episodio afectivo agudo, que a veces es chocante que haya de los dos, ¿no? Con mixtos, ¿qué es lo que es chocante? O sea, que te puede estar sonriendo y a la vez estar a la mierda de la vida, ¿no? Joder, es que para vivir así, ¿verdad? Joder, ¿no? No es que esté con ironía, sino una mezcla, ¿vale? Picadores rápidos, últimos, de cuatro episodios, últimos 12 meses. Y esto es algo que a veces llama la atención. Y luego, la melancolía es un subtipo de donde predomina la depresión, donde predomina la anhedonia. Se entiende que puede tener una base más biológica, ¿no? Y luego, atípica, intensa reactividad al estado de ánimo, aumento de apetito y personalidad. Características psicóticas con, recuerda, congruentes o no. Pero es llamativo, ¿eh? Pero, hombre, joder. Una cosa es que yo sea creído, no, ya ves que yo diga, no, es que yo, claro que soy una persona que tengo poderes especiales. Mira, a mí, ¿qué me vas a ver? Cuando se van a poner maníacos, es que no callan, no, mucho más impulsivos, mucho más habladores, mucho más planes, ahora voy a no sé qué, voy a apuntar a cinco, para, que esto. Cuesta reconocerlo, ¿eh? Y sobre todo si dices, joder, es que la vida me ha bajado por el trastorno bipolar, joder, y ahora que me estoy recuperando, llega el psicólogo y me dice que es demasiado. La catatonía, que vivíamos como síntomas afectivos asociados, inicio periparto o un poco después del parto, patrón estacional, ya digo, estos que tengo son la primavera y cuando finales de otoño, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Y luego, ¿qué? Polaridad predominante significa qué tipo de episodio suele predominar. ¿Vale?
¿Y cuando el tiempo está así, varía tanto?
Hombre, yo creo que, en general, yo creo que estacional es ya un cuadro depresivo, ¿no? Lo que pasa es que tú dirás, soy un poco más sensible a hacer pequeños cambios y estoy un poco raro, pero este nivel de gravedad. Pero ya cuando ya hay un episodio depresivo, hipomaníaco o maníaco, ¿no? ¿Eh? En este caso es que hay que tratar. Entonces, bipolar tipo 1 debe haber habido un episodio maníaco, no suele haber trastorno maníaco recurrente. Más frecuente, alternancia de episodios maníacos con depresivo y con mixto. El tipo 2 no han tenido episodio de manía, sí, depresivo sin hipomanía. La ciclotimia, que suena casi más algo caracterial. Durante menos de 2 años, numerosos periodos síntomas hipomaníacos y numerosos periodos síntomas depresivos. No cumple criterios de episodio de hipomanía o de episodio mayor. O sea, una cosa es que tú digas lo normal, es que movamos en esta banda, ¿no? De ánimo. Está un poco más por arriba y un poco más por abajo. Pero no llega al episodio hipomaníaco o maníaco ni al depresivo, pero ves que le va cambiando, ¿no? ¿Vale? Entonces, la ciclotimia, veis, atención en la página 42. Antes se consideraba trastorno de personalidad, ahora se ve más como un trastorno, ¿no? Afectivo. Luego, espectro bipolar, 19 categorías, que lo coloca en la página 243, donde habla de bipolar, un cuarto, primeros depresivos con rápida respuesta antidepresivo. Bipolar medio, bipolar tipo 1 y medio, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, 5, 6. ¿No? ¿Vale? De otros trastornos bipolares, secundarios o de sustancias. O sea, es que el menú que le metimos es bastante fuerte, ¿no? Secundaria afección médica, cuadros con malestar afectivo no se adecuan criterios de trastorno bipolar. Luego hay episodios hipomaníacos de corta duración o con síntomas insuficientes o sin episodio depresivo. ¿Eh? O sea, hay una vez que tú digas, una época de muchísimo estrés me ha favorecido por una enfermedad médica, ha favorecido que tengo, por ejemplo, me han dicho que tengo un cáncer, ¿no? O sea, tiene un cuadro depresivo. Esa cosa es que la propia sustancia o el propio cambio en mi cuerpo por la afección médica ha producido. Eso es distinto. Es un poco lo que se está refiriendo. ¿Eh? Y hay un estudio diferencial. Entre los depresivos se ha habido manía y hipomanía, ¿no? Pero igual la persona no lo dice, ¿no? Porque se encontró también que la ansiedad pueden ser comórbidos. Y las rumiaciones se pueden confundir con pensamiento acelerado, en el sentido de, joder, vaya mierda esto, qué mal va, me cachis la mar. ¿Eh? No es lo mismo que el ánimo esté elevado, yo esté eufórico, hacer que esté preocupado y mi cabeza esté pendiente, por ejemplo, en trastorno de ansiedad generalizada, de muchas preocupaciones a la vez. La esquizofrenia es importante el cociente longitudinal. Pues una cosa es que yo tenga un episodio psicótico, salga de agudos y diga, joder, estoy en el pelotón de los. Tengo un episodio depresivo. No es lo mismo que yo tenga en la gran mayor parte del tiempo síntomas de esquizofrenia y dentro de eso tenga algún episodio, a que yo tenga un cuadro de trastorno bipolar donde hay fases graves de depresión o de manía donde aparecen síntomas psicóticos. Yo tengo un trastorno bipolar. Y un trastorno esquizoafectivo quedaría en el medio, y es que tengo gran parte del tiempo de los dos, pero hay un tiempo que solo hay esquizofrenia. O sea, yo puedo tener una esquizofrenia, podría decir, tener episodios depresivos, pero la mayoría del tiempo es esquizofrenia, o tener un trastorno bipolar donde haya episodios donde, al estar muy mal, tenga síntomas psicóticos. Luego puedo tener, entre medio, puedo tener un trastorno esquizoafectivo donde haya un tiempo más breve sin síntomas afectivos, pero hay de los dos. Entonces, si el síntoma psicótico se aparece en el episodio anímico, más cuadro de trastorno bipolar. Si aparecen síntomas afectivos, trastorno esquizoafectivo. ¿Vale? En trastorno bipolar, si el síntoma psicótico se aparece cuando lleva apareciendo afectivos, en el afectivo comienza en la grave. Es decir, llevo yo un tiempo mal y el rostro se me agrava esta depresión y ahí aparecen los síntomas psicóticos, sería propio de un trastorno bipolar. En cambio, en el silencio la mayoría del tiempo está ojo. Y trastorno de personalidad no son episódicos. O sea, es que esta época de estar más impulsivo de una hipomanía es distinto a que yo tenga un trastorno límite de personalidad, que es que la impulsividad es mi personalidad. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, etiología de factores de riesgo. El modelo más actual, interacción de factores genéticos y ambientales. Ciertas variantes genéticas relacionadas con canales del calcio y glutamato en neuronas, alteraciones hormonales e inmunes entran en contacto con el abuso de sustancia, maltrato infantil, etc. O sea, que es combinación de las dos. Por tener maltrato, no desarrolla un trastorno bipolar, sino que se entiende que hay una predisposición a eso. Esa interacción da lugar a cambios estructurales en neuronas y otras células del sistema nervioso que se traducirán en síntomas cognitivos, afectivos y frontales. Es decir, que hay una predisposición genética, hay una vulnerabilidad de unas situaciones de abuso de sustancia, maltrato infantil, estresor vital, y da lugar a cambios estructurales que se producen en síntomas cognitivos. ¿Vale? Factores genéticos, aquí influyen bastante los genes. Antes se pregunta, y vosotros preguntaréis en agudos, ¿no? No exactamente saber cuál es, pero veréis que es frecuente, ¿no? Y, joder, estoy padre e hija. Factores ambientales, seguir estudiando los perinatales, el maltrato infantil, el abuso psicológico. Y luego dice que en épocas precoces de la enfermedad, la descompensación está más relacionada con factores estresantes, pero posteriormente ya no están. Y es un poco lo que decíamos, que la enfermedad va peor. Pues que recuerdo perfectamente de un compañero que fue a peor con los años, ¿no?
¿Con qué trastorno?
Bipolar.
Bipolar,
sí. Y además,
¿Con medicación?
Sí, sí, sí. Pero le hacía más daño los estresores, más inestabilidad, a pesar de tomar medicación. Yo creo que más facilidad para tener episodios, más cuadros depresivos, ¿no? Un compañero, 20 años menor que yo, ¿eh? O 30. Eso me refiero. Dice, conforme avanza más la enfermedad, los episodios son más independientes de sucesos vitales. Y en la postparto, pues, hay, o sea, pero la clave, diátesis, o sea, parte genética, estrés. Voy más rápido hoy porque vamos a ver el caso. Eso, ¿vale? Y el abuso de sustancias favorece la descompensación también de los más jóvenes. Problemas con intoxicarse y eliminar la sustancia. Y por otro lado, la melancolía busca resolverla con una fase maníaca. Bueno, es una explicación como muy práctica, pero no sé si sería exactamente eso. ¿Sí? Luego el modelo de Beck, que decíamos que es muy clave, claro, para la depresión, que decíamos que tengo esquemas cognitivos sobre, o sea, me competente o hago, si no funciona bien es que lo hago mal, que me llevan a tener, que aparecen en errores cognitivos, y que me llegan a tener una triada cognitiva, visión negativa, negativa de mí mismo, del entorno y del futuro. Pues, o sea, la manía al revés. Yo tengo una visión muy elevada de mí mismo, del entorno y del futuro. Pues no está tan bien explicado o no es tan seguro que funcione así en relación a la depresión, donde sí funciona. ¿Vale? Es decir, esquemas cognitivos que aparecen en errores cognitivos, joder, me ha salido una cosa mal, todo mal. Me han hecho un comentario negativo, todo es una mierda, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, entonces a partir de aquí.
El trastorno por déficit de atención suele ser indicativo de un trastorno de bipolaridad o de un trastorno patológico.
No, no tiene por qué. Vale. El problema es que con trastorno de déficit de atención es las grandes dificultades que hay de. O sea, lo que te frena aprendizajes académicos, de control emocional, regulación emocional. De muerte en situaciones sociales, ¿no? Y luego, ojo, hay mucha gente que trastornos de conducta, porque un niño, entre que no se sabe regular bien y además si es movido, es la carga, pues hace que no sea agradable, ¿eh? ¿Vale? Bien, vamos a dejar de grabar.